This episode is brought to you by AARP. 10 years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs. And the small dogs, who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/skills.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Hola, bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y hoy tenemos de invitado a Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis. Alejandro es uno de los empresarios más influyentes de América Latina y en este episodio platicamos del futuro del cine y de la industria del entretenimiento. ¿Sobrevivirá el cine el boom del streaming? ¿Qué papel jugarán las tecnologías digitales como la realidad virtual y aumentada para mejorar la experiencia cinematográfica? ¿Qué innovaciones nos tocarán ver pronto en las salas? Alejandro también nos comparte acerca de la estrategia de expansión de Cinépolis y cómo se vive diferente el cine dependiendo del mercado y de la cultura de los consumidores. Antes de arrancar, les recuerdo que ya pueden inscribirse a nuestro newsletter a través de nuestra página de internet tripeando.org, donde compartimos los highlights de nuestros episodios, las recomendaciones de nuestros invitados y contenido que nos parece relevante. Para todos los geeks del cine, estoy seguro que van a disfrutar muchísimo nuestra conversación. Hola Alejandro, muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas de Cinépolis. Es un privilegio tenerte como invitado.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Me gustaría arrancar con un consejo que nos darías a todos los que estamos interesados en emprender.
Bueno, yo creo que para emprender hay que empezar por tener un plan de negocios, tratar de estructurar un plan de negocios que te permita saber en dónde agregas valor tú y dónde te puedes posicionar en un entorno competitivo. Sí, saber qué es lo que te va a diferenciar tu producto, tu servicio, cómo lo vas a financiar. Buscar fuentes de financiamiento no es fácil para emprendedores. Sin embargo, cuando tienes una buena idea y tienes un buen equipo para ejecutarla, es mucho más fácil encontrar fondos de capital de riesgo que le quieran invertir, además de pues, los famosos angel investors, los inversionistas ángeles que también le entran a estos proyectos. Y yo veo que en México ya existe un ecosistema de emprendedores bastante dinámico, muy, muy activo y del cual salen pues ideas innovadoras cada año y que inclusive a las empresas ya establecidas nos es importante estar cerca de este ecosistema emprendedor porque nos permite innovar. A veces uno está tan enfocado en su negocio que de repente se le van algunas vertientes de posible crecimiento y creo que los emprendedores es justamente los que te pueden traer esta creatividad, esta innovación que es fundamental para el crecimiento de las empresas.
Claro, ¿y qué tan importante crees que es el papel de la educación en detonar un negocio como tú lo hiciste? ¿Qué tanto crees que te puedes preparar para emprender contra lanzarte y empezar tu idea o el problema que hayas identificado en el mercado?
Bueno, yo creo que la educación es fundamental. Yo creo que los emprendedores que normalmente logran más éxito, y siempre hay casos excepcionales, pero son los emprendedores que tienen una preparación académica sólida que les permite entender la complejidad del mundo en el que vivimos, de la economía en la que estamos inmersos y que les permite también poder articular este plan de negocios, poder entender, digamos, los riesgos que existen, poder estructurar un financiamiento. Entonces, creo que la preparación académica es muy importante y también algo de experiencia práctica siempre viene bien, ¿no? Pero a veces pues, los emprendedores justamente se lanzan a emprender inmediatamente después de la universidad o inclusive antes, y eso también tiene un gran mérito y tiene un gran valor, ¿no? O sea que creo que aumenta la probabilidad de éxito cuando el emprendedor ya tiene no solamente preparación académica, sino también algo de experiencia práctica. Pero no siempre es el caso y hay muchos ejemplos de emprendedores exitosos que lo han hecho inmediatamente después de la universidad.
Hasta donde entiendo, y por favor corrígeme si estoy mal, Cinépolis opera en más de 20 países en América, Europa y Asia. Recientemente se expandieron al Medio Oriente. ¿Cuáles han sido los retos principales que se han enfrentado al entrar a estos nuevos mercados? ¿Y cómo cambian las preferencias de los consumidores y los hábitos de consumo dependiendo de las culturas de estos diferentes mercados?
Bueno, Cinépolis está actualmente presente en 18 países. El año que entra entraremos al país 19. Y hemos tenido retos muy diversos. Creo que uno de los países más retadores en donde ya tenemos más de una década de operar es la India, porque es un país, digamos, con leyes muy distintas y un ecosistema empresarial muy diferente al mexicano. Sin embargo, hay una cosa muy buena: los indios son muy ávidos cinéfilos. Yo creo que son el país que más, no solo películas produce, pero que más boletos al cine vende en el año. Sí, los indios van en promedio 4.5 veces al año contra 2.6 que vamos los mexicanos. Pero además, como son 1.200 millones de indios, te puedes imaginar eso traducido en boletos, son varios miles de millones de boletos. Y vimos la oportunidad desde hace más de una década que nadie estaba haciendo salas de cine modernas o unas cuantas nada más compañías indias. Somos la única compañía extranjera con operaciones en la India, y es un poco porque las compañías multinacionales de cines como nosotros le han tenido respeto a la India, porque es un mercado que a todas luces es muy, muy complejo. Sin embargo, ya tenemos más de 350 salas operando en todas las geografías de la India. Nos va muy bien. Y a tu segunda pregunta, hemos logrado adaptar el modelo de negocio que ha sido tan exitoso para Cinépolis en América Latina para un país tan distinto, con cultura, tradiciones tan distintas como es la India. Y, por ejemplo, parte importante de nuestro negocio es el consumo de alimentos y bebidas en el cine. Y en la India tuvimos que adaptar la oferta para el gusto local. Entonces, por ejemplo, las palomitas, que aquí vendemos palomitas enchiladas y palomitas taquis fuego y demás, allá vendemos palomitas masala, ¿no? Con unas especias que les gusta mucho en la India. Por ejemplo, algo que les gusta mucho a ellos es lo que nosotros conoceríamos como un esquite, pero ellos es de vasos con maíz, pero maíz amarillo, y también le echan este polvo masala, ¿no? Y lo revuelven y pues se vende muchísimo, ¿no? Entonces consumen el maíz en las palomitas, pero también el maíz en forma de esquite. Por ejemplo, en muchos estados como Gujarat, en el occidente de la India, no vendemos hot dogs, porque toda la población es prácticamente vegetariana. Más del 90% de la población de Gujarat es vegetariana. En otros estados como Punjab, también un porcentaje muy alto de la población es vegetariana, y ahí vendemos, donde sí vendemos hot dogs, son todos de pavo o de pollo. Nunca venderíamos hot dogs de puerco o de res como en otras partes del mundo, porque no se consume tanto este tipo de carne. Entonces, bueno, te tienes que adaptar a los gustos locales. Y una cosa también muy peculiar es, en la India tuvimos que modificar todo el interiorismo y la decoración de los cines, porque en México los cines son como los que ustedes conocen en cualquier Cinépolis del país, y tú vas a Brasil o a Chile, Argentina, Colombia, los Cinépolis son casi iguales que los de México. Pero en la India les parecían demasiado sobrios y demasiado austeros. Entonces, a ellos les gusta todo lo que brilla, todo lo que es garigoleado. Entonces tuvimos que poner cines mucho más opulentos, ¿no? Más recargados con candiles, con cuentas de vidrio, con cristal, con dorados, con, o sea, otro tipo de interiorismo que aquí en México quizá no es tanto del gusto del mexicano, pero que en la India de otra manera no les gusta, ¿no? Entonces tuvimos que adaptar hasta la decoración de los lobbies.
¿Y el cine europeo cómo se diferencia de la India y en México? ¿Dirías que no es tan particular?
En Europa solo tenemos operaciones en España. En España adquirimos una empresa que se llama Yelmo, que es la segunda empresa más grande de España, hace ya algunos años. Nos ha ido muy bien, estamos muy contentos con la operación española. Somos la segunda cadena de salas de cine en España en tamaño, pero estamos a punto de volvernos la primera. Y los cines en España llevaban décadas de subinversión, es decir, los operadores previos a que nosotros entráramos le habían invertido muy poco a las salas, entonces estaban en muy mal estado y la gente había dejado de ir al cine porque las salas estaban muy viejas. entró Cinépolis, empezó a remodelar todos los cines que adquirimos y empezamos a hacer también cines nuevos. Introdujimos el concepto de salas VIP, que no existía en España. Lo introdujimos apenas el año pasado. Este año abrimos un cine clásico de Madrid, el Cine Palafox, que era un cine de los años, de principios de los años 60, y lo dividimos en un Cinépolis VIP de 7 salas, y ha sido un exitazo porque es en el centro de Madrid y tiene pues salas VIP, un concepto que no existía. El cine Ideal, por ejemplo, tiene más de 100 años de existir. Es el cine al que va Almodóvar, al que va el rey y la reina, al que va Mario Vargas Llosa. O sea, es un cine en el mero centro de Madrid, muy, muy socorrido por la comunidad creativa, y también ya estaba muy viejo. Lo acabamos de remodelar y pues todo el mundo está muy contento. Así que en España, en general, el hábito de ir al cine es muy similar al de México. La diferencia es que no estaban con el mismo nivel de calidad los cines españoles que lo que venimos haciendo en México ya por décadas. Y por otro lado, la oferta de alimentos y bebidas era mucho más pobre. Y ahora la hemos enriquecido y evidentemente ha aumentado el consumo por asistente.
¿Y nos puedes comentar sobre tu experiencia haciendo negocios en Arabia Saudita? Que entiendo es un mercado súper interesante porque el cine estuvo prohibido por más de 40 años o 35, y entiendo que están empezando a explorar, o no sé si ya operan en la actualidad.
Y Arabia Saudita se acaba de desregular. La razón por la que decidimos entrar a los países del Golfo Pérsico es porque justamente sabíamos que Arabia Saudita se iba a desregular. Y ya entramos a Bahrein, a Omán y a Emiratos Árabes Unidos, pero nuestra tirada no eran estos mercados, pues son pequeños y ya están bien ofertados, sino era estar en la zona para cuando desregular Arabia Saudita. Efectivamente, en Arabia Saudita los cines se prohibieron en 1985 y se acaban de volver a permitir a partir de el último mes del 2018, o sea, hace un año. Entonces, hay muy pocas salas de cine. Hay 30 millones de, digamos, de habitantes con buen poder adquisitivo, de consumidores potenciales, y ahorita en el país hay menos de 20 salas de cine. Entonces, se pueden imaginar el potencial que eso tiene. Por eso decidimos ir para allá. Ya tenemos oficinas en Riyadh. Yo acabo de estar ahí hace un mes y veo que, bueno, el potencial es muy grande. Vamos a abrir nuestro primer cine en el 2020 en la ciudad de Riyadh, y también vamos a abrir un cine en Jeddah, y tenemos ya más de 15 proyectos firmados para los primeros 15 complejos cinematográficos, y auguro que tendremos éxito porque los que ya han abierto de nuestra competencia les ha ido muy bien, porque además en Arabia Saudita no solo no había cines, que ya ahora empieza a haber, pero no hay teatro, no hay bares, no hay conciertos, no hay antros. Entonces los jóvenes no tienen qué hacer, ¿no? Entonces ahora, pues por lo menos el cine será un destino seguramente muy socorrido por la juventud saudí.
¿Y cómo deciden el contenido que se proyecta en general en las salas? Específicamente en México, ¿cómo encuentras ese balance entre hacer negocio con películas mucho más taquilleras y extranjeras y a lo mejor promocionar las películas nacionales o el cine de arte?
Básicamente en México estrenamos todas las películas que se distribuyen para salas de cine. Si toda película que encuentra distribución, nosotros la exhibimos. Son todas las películas grandes, digamos, de los estudios de Hollywood, más aparte películas independientes del cine americano, películas europeas, películas asiáticas que traen distribuidores mexicanos que se especializan en cine europeo, en cine independiente, y obviamente todas las películas mexicanas que encuentran distribución. Entonces, cada año estrenamos más de 300 títulos, cada año hay más presencia de cinematografía nacional y de películas mexicanas que les va bien, no solamente que se estrenen muchos títulos, sino muchos de esos títulos ya conectan con el público y tienen éxito. Así que en México pues es muy fácil porque exhibimos todo lo que encuentra distribución. En otros países como la India, el grueso de lo que exhibimos es contenido local, no es contenido de Hollywood, porque en la India los indios sobre todo quieren ver películas locales de Bollywood, de Tollywood, que es el cine que se hace en el sur en la lengua telugu, las películas que se hacen en tamil. Es decir, mucho se dice que en la India se hacen, o que en Bollywood se hacen más de 1,000 películas al año. No es en Bollywood, pero sí en la India. Lo que es que la India tiene muchas industrias regionales de cine. Entonces tienes las películas que se hacen en Hindi, que es Bollywood, que es en la ciudad de Mumbai. tienes las de Tollywood, que es en Telugu, es en la ciudad de Andhra Pradesh, en el sur, en la ciudad de Hyderabad, en el estado de Andhra Pradesh, y tienes películas como otras 300 que se hacen en Tamil, en el estado de Tamil Nadu, pero aparte súmale como otras 100 que se hacen en Punjabi, otras 50 que se hacen en Gujarati, otras 50 que se hacen en Bengali, otras 60 o 70 que se hacen en Marathi. Entonces, cuando sumas todas las películas en lenguas locales, suman más de 1,000. Entonces, en un cine como el Cinépolis de Bangalore, que es una ciudad en el sur de la India, programamos películas en 5 idiomas. Entonces, pasamos películas en hindi, en inglés, porque hay muchos expats, en telugu, en tamil y en kannada, que es la lengua local. Entonces, imagínense la complejidad de programar un cine de 7 salas con películas en 5 idiomas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte interesante del negocio.
Y una pregunta un poco más personal. En tu tiempo en Cinépolis, ¿qué películas dirías que han influido más la sociedad mexicana y cuáles son algunas de tus favoritas?
Bueno, yo creo que las películas que han ayudado inclusive a cambiar regulaciones o hasta legislación y a cambiar actitudes, y de las cuales además nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido una parte importante, son Presunto Culpable, que nosotros distribuimos en el 2000, que fue 2011, y que fue un éxito de taquilla inesperado, que fue una película censurada, que afortunadamente se permitió volver a exhibir, y que fueron a ver casi 2,000,000 de personas en salas de cine, y luego también tuvo un estreno en televisión abierta muy exitoso. Esa película, para los que no la vieron, pues habla de lo disfuncional que era y que en cierta medida sigue siendo nuestro sistema de justicia penal, y te habla del caso de un joven que lo levanta la policía de manera aleatoria en Iztapalapa y lo culpan de haber cometido un crimen que nunca cometió. Y es todo el proceso con el que los cineastas y abogados que lo defendieron, Roberto Hernández y Laida Negrete, ellos lo defendieron y documentaron todo el caso. Y bueno, es un documental que, para quien no lo haya visto, se lo recomiendo porque es extraordinario. Arroja luz de todo lo que no funciona en nuestro sistema de justicia penal, que ha mejorado desde entonces, y sin duda ha habido avances importantes, pero todavía hay muchas cosas que no funcionan y que se tienen que mejorar. Y el otro documental que también mencionaría es De Panzazo, que produjo Mexicanos Primero y Cinépolis distribuyó, al igual que distribuimos Presunto Culpable. En ambos casos fue una distribución pro bono, gratuita, nada más con la finalidad de que se viera la película. Y esta película De Panzazo, que se exhibió en 2012, es una película que te habla de todo lo que no funciona en nuestro sistema educativo, ¿sí? Y hace una reflexión de qué es lo que tenemos que cambiar como sociedad para elevar la calidad de la educación en nuestro país. Y también creo que ayudó a posicionar el tema en el debate público. Ese mismo año el Banco Interamericano de Desarrollo había publicado una encuesta en que le preguntaban a una muestra representativa de padres y madres de familia de 9 países latinoamericanos cómo consideraban que era la educación que estaban recibiendo sus hijos en el sistema de educación público. Y en México el 66% dijo que consideraban que la educación de sus hijos era buena o muy buena. Y claramente, si tú ves los resultados de la evaluación PISA de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, pues es exactamente a la inversa. La acaban de difundir la semana pasada, la prueba PISA del 2018 nos habla que el 56% de los jóvenes mexicanos de 15 años no pueden hacer operaciones aritméticas básicas o no entienden lo que leen. Ese es un porcentaje más bajo, 46% que salen con niveles 0 o 1. Todo esto ya lo sabemos desde hace más de una década, y justamente en el 2012 hicimos este documental para difundir este mensaje, y creemos que sin duda ayudó a posicionar ese mensaje y hacer conciencia de todo lo que tenemos que cambiar para elevar la calidad de la educación.
¿Cómo definirías la cultura de Cinépolis? Me da mucha curiosidad porque, siendo una empresa tan grande donde opera en países tan diferentes, ¿cómo le haces para consolidar una misma cultura de trabajo dentro de todos estos lugares?
Bueno, yo siempre digo que nuestra cultura organizacional es como el pegamento invisible que nos mantiene cohesionados y alineados como organización en 18 y próximamente 19 países. Somos ya 43,000 colaboradores de Cinépolis en una multiplicidad de geografías. Estamos desde digamos, desde la ciudad de Nueva York y la parte norte de California hasta la Patagonia, digamos, chilena y argentina. Y súmale India, Indonesia, España, y los países del Golfo Pérsico. Entonces sí es retador operar con un equipo tan grande y tan diverso, con culturas tan diversas. Pero la cultura organizacional que hemos gestado en Cinépolis es una de esas, de esos intangibles que nos mantiene unidos, ¿no? Tenemos un ideario muy claro, tenemos una misión, una visión, unos valores corporativos que todo el mundo compartimos, y eso es parte, digamos, de lo que nos permite que tanto en la India como en Argentina, como en Estados Unidos o en México, compartamos estos valores, ¿no? Que es la pasión por los resultados, el compromiso, la integridad, la vocación de servicio y un valor que es muy nuestro, que le llamamos ser palomita, que es decir, siempre decimos ponte palomita, ¿no? Porque hace referencia a, obviamente, nuestro producto estrella, que son las palomitas, pero también al tema de qué significa ser palomita. Es trabajar en equipo, es promover la creatividad, promover la diversidad, respetar la diversidad. Es un poquito lo que engloba el valor de ser palomita.
Me encantó. Bueno, me gustaría hablar del futuro del cine y de las tendencias del entretenimiento. En varios artículos y entrevistas previas he visto que mencionas que el cine se ha dado por muerto muchas veces en el pasado conforme han surgido nuevas tecnologías dentro de la industria de entretenimiento, sobre todo ahora con las nuevas plataformas de streaming como lo son Netflix, Amazon Prime, Hulu, digo, hay muchísimas. Y sin embargo, tú estás convencido de que el cine resistirá el boom de streaming y que no se va a morir. ¿Nos puedes compartir por qué estás tan seguro de esto?
Bueno, porque yo creo que la historia es un muy buen referente. Y efectivamente, el epitafio del cine se ha escrito ya muchas veces. La primera vez fue cuando surge la televisión en los años 50 y se vuelve masivo y de repente todo el mundo tiene en casa la posibilidad de ver telenovelas, noticieros, deportes, etcétera, y todo el mundo dijo, no, pues el cine va a morir. Y eso fue en los años 50. Efectivamente tuvo una afectación en esa época, porque antes de la existencia de la televisión, la gente iba al cine inclusive a ver las noticias. Yo me recuerdo que mi abuela materna me decía que ella iba al cine en Morelia a ver las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial, para ver imágenes de cómo los aliados iban avanzando. Y eso lo recibían 5 o 6 meses después de que había sucedido, ¿no? Pero era su manera de ponerle una imagen, digamos, a lo que leían en la prensa, ¿no? Eso obviamente sí cambió. Y sí, la gente iba mucho más al cine antes de que existiera la televisión, pero se estabilizó y la gente siguió yendo al cine. Y luego, cuando surgió la videocasetera, dijeron, ahora sí ya murió el cine, porque ya la gente va a poder ver películas a la hora que quieran y pueden llevar su videocaset. Luego, cuando salió el DVD, dijeron, no, ahora sí él ya murió, y el Blu-ray. Y luego con la televisión de cable, la televisión satelital, etcétera, ¿no? Y ahora la televisión por streaming. La realidad es que, si te pones a pensar, las que han muerto son muchas de estas tecnologías que decían que iban a desplazar al cine. ¿Quién tiene ya una videocasetera? Pues hace años que dejaron de existir. Y un DVD y un reproductor de Blu-rays, pues ya también. O sea, ya ¿quién compra un Blu-ray o un DVD? Rarísimo, ¿no? Y yo creo que al final muchas de esas tecnologías de entretenimiento en casa desplazan unas a otras. Y yo creo que lo que mantiene al cine vigente y lo que lo va a seguir manteniendo vigente es que el cine es una experiencia muy diferente a ver una película en tu iPad o en tu teléfono o inclusive en una tele de buen tamaño en casa. Porque una, no tienes distractores. Otra, la experiencia es mucho más inmersiva. Es una pantalla de 20 metros que no se compara con una pantalla pequeña, con sonido surround, con Dolby Atmos, con sonido mucho más envolvente, con experiencias adicionales si te gustan el 3D, el 4D, con la experiencia de la comida, pero sobre todo con la experiencia de verlo en comunidad. O sea, los seres humanos somos por naturaleza sociables, nos gusta salir de casa y nos gusta compartir una experiencia, ya sea comedia, de acción, romántica, de horror, con amigos, con la novia, con la familia, con los hijos. Y eso es lo que yo creo que va a mantener al cine vigente por muchos años más. Yo siempre hago la analogía de que todos tenemos en casa cocina con refrigerador, horno y estufa y todos vamos a restaurantes. Y hay días que te quieres quedar a cenar unas quesadillas en casa y quizás a ver una serie, pero hay días que quieres salir de casa e ir a un restaurante o ir al cine. Entonces yo veo al cine que ciertamente sí competimos por el tiempo disponible de la gente, el tiempo libre de la gente, pero al final del día yo creo que todavía no tiene comparación ver una película en sala de cine que en un dispositivo móvil o en una tele. Y finalmente, el cine sigue teniendo una ventana de exclusividad de cerca de 3 meses con la mayoría de las películas de los estudios. Ese no es un tema menor, pero lo menciono porque efectivamente la gente quiere ver la película cuando todo el mundo está hablando de ella. Entonces, si quieres ver la película de la que todo el mundo está hablando, tu opción es verla o en el cine o en piratería, ¿no? Pero si no consumes películas pirata, que espero que la mayoría no lo haga, pues entonces tu opción es verla en el cine, ¿sí? Y esa ventana de exclusividad también creo que es un factor importante que nos mantiene relevantes como opción de entretenimiento.
Claro, además de que nos ha tocado ver cómo la experiencia del cine se ha sofisticado muchísimo durante los últimos años, ¿no? Un gran ejemplo de esto son las salas 4D, donde ya no nada más ves la película en tercera dimensión, sino que los asientos se mueven, de repente sale aire. No sé, como que el cine se ha vuelto mucho más interactivo. Por eso me da curiosidad qué innovaciones y cambios como este nos tocarán ver en los siguientes años o a lo mejor en el corto plazo en las salas de cine.
Bueno, uno ya lo mencionaste, que ya tiene desde el 2011 las pantallas 4DX y que les va muy bien, sobre todo para ciertos géneros de película, como acción, como animación, como algunas películas de terror. Las de superhéroes, sin duda, esas les va muy bien en 4DX, ¿no? Que le aumenta efectos multisensoriales a las películas que ya vienen en 3D. Otro, que estamos apenas en pañales, es el tema de la tecnología conocida como realidad virtual. La realidad virtual se está incorporando mucho, sobre todo al tema de gaming, ¿no? De juegos. Nosotros tenemos una sala de Cinépolis Plaza Satélite dedicada a realidad virtual. Entonces tú puedes entrar con un equipo de 8 amigos y jugar, digamos, distintos juegos de zombies y de otro tipo de juegos que son totalmente inmersivos e interactivos también. Lo que va a suceder, no creo que la realidad virtual sustituya al cine, pero sí que lo complemente. Entonces, que tú puedas ver una película, puedas ver El Guasón o la última de Avengers o la que tú quieras, y después puedas vivir una especie de una experiencia distinta relacionada al tema de la película con amigos o tú solo en realidad virtual. No, eso yo creo que es lo que probablemente suceda más pronto que tarde. Otras tecnologías que estamos probando y que acabamos de inaugurar un cine en el norte de California hace una semana en la zona de San Francisco, que se llama Hillsdale, con una tecnología que se llama ScreenX. Esta es una tecnología que, además de la pantalla principal, proyecta sobre las paredes laterales y las convierte en pantallas. Entonces, no toda la película, pero de 20 a 30 minutos de la película, de repente la imagen crece y te rodea. Y entonces de repente te sientes literalmente dentro de la película, porque aunque la acción sucede en la pantalla frontal, porque obviamente se filma para pantallas tradicionales, de repente hay efectos especiales y continúa la acción, digamos, en las pantallas laterales. Entonces vuelve algo mucho más inmersivo, que no es que va a ser para todas las películas ni para todas las pantallas, pero va a ser algo similar a lo que empezó a hacer 4DX en el 2011, que tengamos unas 10 o 20 o 30 ciudades donde podamos ofertar este tipo de tecnología en algunos cines.
Claro, y la realidad virtual, como lo vimos, por ejemplo, en Carne y Arena, para los que no lo conocen, es un proyecto que hizo Iñárritu, donde pasa la experiencia que es cruzar la frontera, todo en realidad virtual. ¿No crees que hay un reto enorme en cómo logras hacer eso escalable dentro del cine?
Sí. Para los que tuvieron la oportunidad de vivir Carne y Arena, es una experiencia increíble. Son 6 minutos donde te vuelves un migrante y sientes que estás cruzando la frontera y te cae la patrulla fronteriza y vives el terror que viven esos migrantes cuando no saben qué les va a pasar, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo de cómo se puede llegar a contar una historia a través de la realidad virtual. De hecho, Alejandro González Iñárritu obtuvo un Oscar especial por Carne y Arena, y hacía 20 años que la Academia no daba no daba un Oscar especial. Yo creo que estas experiencias son todavía experiencias, digamos, para museos o para... Se pueden inclusive poner en cines, pero todavía no son masivas porque tenía que ir pasando una a una persona por una persona, y dura 6 minutos cada persona. Entonces, el número de clientes que puedes pasar en un día es limitado, ¿no? Entonces, cada vez va a haber más tecnologías que te permitan ir masificando la realidad virtual, pero todavía es una tecnología, digamos, de nicho para ciertas experiencias, y en este momento para lo que más se ha utilizado es para juegos.
Alejandro, nosotros nos encanta preguntarle siempre a todos nuestros invitados recomendaciones, libros, podcasts, películas, en este caso, lo que quieras compartirnos, que recomiendes a nuestra audiencia.
Muy bien, bueno, pues empezaría por que sea algunos libros. Creo que hay un libro que acabo de terminar de leer que en inglés se llama The Road to Character, que es de David Brooks, que es muy, muy bueno. Da ejemplos muy, muy concretos de cómo ahora sí que ser un mejor profesionista, un mejor individuo, un mejor ciudadano, muy buena, y de cómo llegar a desarrollar, vaya, lo que él llama el carácter, ¿no? De una persona, con ejemplos de gente que ha sido muy íntegra, muy sólida en sus valores y en sus principios. Otro que es así como de divulgación científica, pero que me pareció fascinante, Sapiens, de Harari, que seguramente algunos habrán leído. Creo que es de las lecturas más amenas que he tenido oportunidad en los últimos años de leer sobre la evolución de nuestra especie. Y me parece que es un tema que siempre es fascinante, porque continuamente descubre nuevas cosas. Otro que también podría recomendar es uno que se llama Thinking Fast and Slow, que si son economistas ustedes seguramente lo habrán leído, que es pues, la frontera entre la psicología y la economía, lo que se conoce como economía del comportamiento, behavioral economics, y te habla de cómo de repente los seres humanos usamos nuestro pensamiento intuitivo mucho más de lo que deberíamos, y muchas veces con justa razón, pero muchas veces nos lleva a tener errores y equivocaciones porque pues, se desarrolló en milenios y milenios de evolución, y no necesariamente la realidad en la que vivimos hoy es en la que nuestro cerebro siente que estamos, digamos, o cómo evolucionó. Entonces ese es de Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía, el primer no economista que ha ganado el Nobel de Economía, un gran psicólogo, y también se los recomiendo por mencionar tres, digamos, libros recientes. Películas, pues hay tantas, que depende de películas recientes, películas clásicas, que quieres que recomiende.
Lo que quieras.
Bueno, yo creo que una película ya, no diría que clásica, pero sí tiene más de una década, que a mí me gusta mucho, es The Life of Others, le pusieron La Vida de los Otros, me parece que es sobre la Stasi, la policía secreta en Alemania del Este, antes de que cayera el muro de Berlín, y bueno, te hace reflexionar sobre los regímenes autoritarios que de repente vemos que empiezan a surgir alrededor del mundo. Es una película que me gusta mucho, ¿Y qué otra cosa me pediste que recomendara? ¿Nada más películas y libros?
Me gustaría saber qué es lo que más disfrutas de tu trabajo.
Pues de lo que más disfruto de mi trabajo es ver películas, justamente, porque es un negocio muy divertido, porque es una industria cultural, pero aparte me permite vivir una de mis pasiones, que es el cine. Entonces me encanta ver películas, promover también el cine no comercial, el cine independiente, el cine de arte, promover iniciativas como el Festival de Cine de Morelia, apoyar iniciativas como la gira de documentales ambulante, como el Tour de Cine Francés, que ya llevamos más de 22 años haciendo. Yo creo que es de lo más divertido en mi trabajo, es la parte de ver películas y recomendar películas y apoyar iniciativas que difundan el cine.
Y si no pudieras hacer esto, ¿qué otra cosa te verías haciendo? O sea, si no existiera Cinépolis y no pudieras trabajar en nada relacionado con el cine.
Yo creo que si no hubiera seguido mi vida profesional en Cinépolis, habría seguido la ruta que ya había empezado. De hecho, mi primer trabajo no fue en Cinépolis, fue en organismos multilaterales, y trabajé yo un par de años en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también trabajé en el Banco Mundial, trabajé como representante alterno de México ante la OCDE, yo creo que me habría seguido por el mundo de los organismos multilaterales y probablemente estaría trabajando o en el Banco Mundial o en la OCDE o en la ONU.
Y en el sector privado, es decir, desde Cinépolis, ¿has apoyado alguna iniciativa social que a lo mejor y se relaciona con el trabajo que hacías en esta etapa en la que trabajabas en el sector público?
Yo creo que muchas veces se puede apoyar e impulsar muchísimas iniciativas sociales desde el sector privado, tanto o más eficientemente que desde el sector público, desde el sector multilateral. Creo que las empresas tenemos, además de la principal responsabilidad, que es de generar empleo y proveer servicios y productos de calidad y a precios competitivos, es también, ahora sí que, contribuir al desarrollo comunitario y ser empresas socialmente responsables, ¿sí?, en todos sus pilares, cuidando la vida, digamos, la calidad de vida de sus empleados, siendo empresas éticas, siendo empresas que respetan el medio ambiente y siendo empresas que contribuyen a la vida y al desarrollo comunitario. Y creo que en nuestro caso lo hemos tratado de hacer a través de no solo la responsabilidad social corporativa de Cinépolis, tratando de usar cada vez más energías renovables, de usar todo lo que son productos reciclados, minimizar el impacto, digamos, ambiental que tenemos en nuestros cines, pero también a través de una fundación que sobre todo se aboca al cuarto pilar, que es el desarrollo comunitario, y eso lo hacemos a través de tres programas. Uno que es el programa medular, que es Del Amor Nace la Vista, que es un programa que financia cirugías de catarata para personas de escasos recursos, sobre todo en el sector rural mexicano, que padecen ceguera por catarata. La catarata es la principal causa de ceguera curable en México. Y nosotros empezamos este programa hace ya más de una década, hace 12 años, y justamente acabamos de celebrar la semana pasada que llevamos a cabo la cirugía número 50,000. Entonces, a través de este programa Del Amor Nace la Vista, le hemos devuelto la vista a 50,000 mexicanos, gracias al apoyo no solo de todos nuestros clientes y de todos nuestros colaboradores, sino de todos los oftalmólogos altruistas que se han sumado a esta causa en la última década. Otro programa que tenemos, que se llama Ruta Cinépolis, es llevar el cine a comunidades donde no hay cine, y lo llevamos a más de 1,000 comunidades cada año, y ya vamos a llegar al 1,000,000 de personas en comunidades pequeñas, comunidades remotas y aisladas. Y en nuestro tercer eje se llama Vamos Todos a Cinépolis, que es a la inversa, llevar a niños en condiciones de vulnerabilidad o en desventaja a nuestros cines, en todos los cines que ya tenemos operando en el país, y hacemos de 4 a 5 funciones altruistas al año en todos los cines de Cinépolis, no solo en México, sino en todo el mundo.
Alejandro, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros y con la comunidad Tripeando. Fue un placer,
gracias,
poder platicar contigo y escuchar sobre todo sobre Cinépolis, de ti y estas iniciativas con tanto impacto que definitivamente nos inspiran a seguir adelante con nuestros proyectos y a siempre tirarle a lo grande.
No, hombre, al contrario, muchas gracias y muchas felicidades por Tripeando.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Imagine earning a degree that prepares you with real skills for the real world. Capella University's programs teach skills relevant to your career, so you can apply what you learn right away. Learn how Capella can make a difference in your life at capella.edu.